Hace un momento anunciábamos una entrevista muy interesante y esta entrevista lo es porque la persona que va a estar con nosotros es productor, es crítico de cine, es presentador de televisión, es contertulio de radio, escritor, guionista y director de cine. Y además es el primer director español que recibió un Oscar en el año 1982 a la mejor película de habla no inglesa. La película era Volver a empezar y el director era y es José Luis García. Señor García, buenas tardes. Bienvenido a La Voz de
Hola,
Charo.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en directo, en Bruselas, en la emisora. Estoy súper contenta y súper emocionada, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es todo un placer.
Sí, me acuerdo, yo estaba en Bruselas hace relativamente poco.
¿Ah, sí?
10 años, me gustaba mucho.
¿Y qué tal tiempo? ¿Hizo buen tiempo cuando estuvo usted?
Sí, estaba bien. Estaba bien. Sí, pude pasearme.
Hombre.
Por la ciudad y buscar cosas de Tintín.
Ah.
Para llevárselas a mi amigo Luis Alberto de Cuenca, que es un experto en Tintín.
Ah, qué bueno. Sí. Bueno, pues.
Tantán, como dicen ahí.
Tantán, efectivamente. Me gustaría que empezáramos por el año 1982, porque es el año del Oscar, ¿no? Que eso fue, creo. Me gustaría que nos contara cómo vivió todo aquello y cómo fue recibir un Oscar de pronto, porque era el primer español, ¿no?, que recibió tal galardón.
Sí, bueno, más que español, yo creo fue el primer Oscar que se concedía a la lengua española, ¿no?
Uh-huh.
Porque después, un par de años después, lo ganó Argentina con La Historia Oficial. Entonces, para mí, aunque hace muchos años de aquello, pues yo me acuerdo perfectamente, porque son esas cosas que no las olvidas, ¿no? Y entonces el mayor orgullo era ese, el obtener un Oscar para tu idioma, ¿no? Y bueno, aparte de eso, naturalmente, para el cine y para el cine de mi país. Pero lo recuerdo, pues, con mucho, no sé, con mucha alegría, porque, bueno, luego he estado otras veces nominado, pero en esa sensación que yo tenía, no me equivoqué. Yo estaba convencido de que iba a obtener el Oscar. En cambio, otras veces, con El Abuelo o con otras películas, que he estado 4 veces sentado en la silla eléctrica esperando oír el nombre de tu película, estaba convencido de que no iba a ocurrir, pero por estas cosas, aquella vez sí. Y bueno, pues recuerdo la ceremonia, y fue que estaba sentado al lado de Paul Newman, y bueno, y que fue el año de Gandhi, y que no sé, que lo pasé muy bien, que estaba muy contento.
¿Paul Newman era tan guapo como parecía?
Sí, tenía,
¿no?,
unos ojos azules con un azul, no sé, cobalto. Bueno, no, es muy difícil de definir, pero no he visto yo nunca esos ojos azules, ¿no? Es lo mismo que los ojos de Liz Taylor, gran violeta, de verdad, tenían un tono de violeta, ¿no? Pues lo de Paul Newman era así. Me sorprendió que no era tan alto, ¿no? Que no era yo, quizá porque magnificas todas las figuras de la pantalla, ¿no? Pero me ha pasado con él y con Redford, ¿no? Que no eran tan altos como yo pensaba, aunque tenían una cara estupenda, y sobre todo Redford, lo que tenía es un color de pelo como pajizo, rojizo, que yo no he vuelto a ver en ningún sitio, no sé de dónde lo sacará.
Una cosa, por lo que yo he leído sobre usted, que ahora me irá comentando si son ciertos estos datos, la primera película que vio fue Lo que el viento se llevó, porque fue con su madre al cine.
No la vi, yo había visto ya otras películas. No, es que fui al local donde se estaba exhibiendo, eran las Navidades del año 1950, mis padres habían ido el día anterior, y entonces ya mi madre había perdido el bolso, y entonces yo fui con mi padre al día siguiente, y bueno, entonces, mientras mi padre hablaba con el gerente del cine, que se llamaba Taboada, no lo he olvidado nunca, pues yo aproveché para fisgonear un poco, ¿no?, y ver aquello. Y estaba nervioso porque no terminaba de empezar la película, claro, estaba la gente llenando el cine, sentándose. Pero sí pude alcanzar a ver, nada, el principio, los títulos de crédito, aquellas letras que salían con unos colores que me parecieron maravillosos, ¿no? Pero no es la primera película que vi, ¿no? Ni mucho menos, porque ya había ido mucho al cine. Uh-huh. Ya tenía 6 años y medio, a punto de hacer 7.
Ajá. Porque digo, es que yo digo, al leer eso digo, se enamoraría de Scarlett O'Hara, supongo, porque viendo esa película.
No, luego vi la película después, ¿no? Cómo empezaba la novela, Escarlata no era guapa, pero los hombres se daban cuenta cuando ya se habían enamorado de ella. Creo que empieza así la novela de Margaret Mitchell, ¿no? Pero no, a mí me gusta mucho la película, sí. Cuando la vi ya con 14 o 15 años, no recuerdo, y hasta hoy me sigue siendo una de las películas preferidas que yo siempre pongo en mis listas de 20 o de 25 cuando me lo piden, siempre pongo Lo que el viento se llevó, porque es una verdadera maravilla de ritmo y de... Era ese el ejemplo más claro con Casablanca de lo que era Hollywood y lo que era el cine de Hollywood.
Luego hablamos de sus listas, porque ya sé que están, que van a hacer un libro, ¿no? Con listas de gente conocida y no conocida también.
No, un programa de radio, el que dirige Luis Herrero, sí. Se llama Cowboys de Medianoche y ha solicitado a los oyentes que manden cada uno una lista con sus 20 películas favoritas, las más que le gusten a ellos. No se trata de las mejores, las que más te gustan, ¿no? Y es un lío tremendo porque a estas alturas de la película elegir 20 es terrorífico, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, entonces están eligiendo mucha gente, son miles de oyentes los que han mandado la lista y van a salir en un libro el nombre, no naturalmente la lista porque no habría sitio. Antonio Gómez Muñiz, pues eso se pone el nombre. Julita Martínez Pérez, pues se pone el nombre. Pero todos van a salir en el libro. Y bueno, y nosotros, unas cuantas personas del programa y eso, pues tenemos que elegir las películas. Pero es muy complicado elegirlo, ¿no? Muy complicado incluso elegir 20 westerns o 20 películas de cine negro o 20 melodramas. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo creo que el cine ha dado una cantidad de obras maestras en el siglo XX que no ha dado ningún otro arte, ¿no? Ni siquiera se le acerca el teatro, la poesía, la pintura, la música. En cambio, el cine ha sido una edad de oro grandiosa, ¿no? Y entonces ha hecho obras maestras, pues, con la misma facilidad con que en Detroit sacaban automóviles. O sea, es una cosa tremenda. Es muy difícil que vuelva a repetirse.
Luego volveremos a eso de sus películas favoritas. Y ahora me gustaría centrarnos en las que ha hecho usted, porque yo creo que dijo hace poco, me pareció escucharle, porque yo ese programa de radio que usted dice lo escucho cuando puedo y me gusta mucho además, que de sus películas que ha hecho usted sí cambiaría alguna cosa después cuando las ve, pero solo hay una que de la cual considera que es redonda y que no cambiaría nada. ¿Era El abuelo?
No, yo, esto está equivocado, como pasa con todas las entrevistas. Jamás he dicho yo de una película mía que es redonda. Es como si yo, por ejemplo, recuerdo en una entrevista que me dijeron qué le gustaría o qué te gustaría. Y, hombre, a mí, yo pienso que sería estupendo, ¿no?, que alguna vez poder hacer una película buena, una película que esté bien. El titular era Sueño con hacer obras maestras. No, no, jamás he dicho que tengo una película redonda. Lo que he dicho es que de las películas que he hecho, la que más se acerca a lo que yo pensaba antes de rodarla, cómo debía de ser, pero que se acerca en un 30, un 35% es Canción de cuna. Pero eso no significa que sea redonda ni mucho menos. Desgraciadamente, si no lo diría, porque a estas alturas del metraje ya todas estas cosas de las vanidades y eso van quedándose al lado y uno trata de ser más o menos como es. Si hubiera hecho alguna película realmente buena, no ya una obra maestra, una película muy buena, lo diría, porque bueno, ¿por qué no decirlo, no? Pero de momento, y ya espero que no va a ser fácil, no he hecho ninguna película. He hecho películas de éxito, por ejemplo, Asignatura Pendiente, es una película que tuvo éxito. He hecho películas a las que ha ido la gente, he hecho películas de otro género, del que más o menos me puede sentir satisfecho, como una película del cine negro, que fue El Crack. Pero películas redondas no he hecho ninguna.
Bueno, El Crack era buenísima también, ¿eh? Además, bueno, o sea...
Era un experimento sobre el film noir, ¿no? Pero, bueno...
Pues quedó muy bien, menos, ¿eh?
Pero no tiene ni punto de comparación con esas maravillas del cine negro como Perdición de Billy Wilder o bueno, El cartero siempre llama dos veces, estas películas extraordinarias, ¿no?, del cine negro que se han hecho... tantas y tan buenas.
Otra cosa que he leído sobre usted era que pasó su infancia en cines de sesión continua, ponía sesión doble, pero yo creo que se llamaban sesión continua, por lo menos yo lo conocí con ese nombre, y decía, para evadirse de la infancia que vivió en la posguerra española. Me gustaría...
Bueno, no, yo podía haber hecho cambiándolo de Machado. Mi infancia fue en un patio de butacas de los cines de mi barrio, más que un patio andaluz, como diría Machado. Pero sí, bueno, yo he visto de niño ya más películas que muchos acomodadores jubilados, ¿no? Me he pasado la vida, parte de una vida en el cine. Pues para mí el cine ha sido una vida de repuesto, lo cual ya no es ni malo ni bueno, es que ha sido así. Entonces, bueno, pues mis padres pensaban que estaba mejor en el cine que golfeando por las calles, en donde además me podía coger un coche, y aunque yo he sido un chico de barrio, y un chico de barriada y un chico de calle, pues evidentemente me pasaba muchas horas metido en el cine, y como además el cine me gustaba, pues fue algo estupendo. Pero también he ido mucho al fútbol, ¿no? Y la cultura popular me ha interesado desde niño. No, no he interesado, yo no sabía lo que es eso de que te interese. Me ha gustado el cine, me ha gustado el fútbol, me ha gustado el boxeo, me ha gustado leer, la literatura, los tebeos, bueno, no sé, todas estas cosas. Y bueno, y una de ellas era el cine, y efectivamente, como dices, pues he pasado muchas horas en el cine.
Esas películas de sesión continua, ¿había palomitas, por ejemplo? Porque eso me imagino que no, ¿no?
En esa época no, eso, no había palomitas, eran pipas.
Eso ya es más reciente.
Lo de las palomitas fue mucho después, ya yo ya no era un niño. Lo mío era pipas, y la gente, incluso los fines de semana, que tampoco existían los sábados, pues llevaba la cena, el bocadillo. Cuando empezaba la última película, la de las 11, 10 y media, salía un olor de las tarteras que había allí, pues a tortilla con pimientos y cosas de esas,
rico,
¿no? Y a bocadillo de mortadela. Pero bueno, en medio de aquello no pasaba nada, no era desagradable.
Y además,
pero no, las palomitas fueron después.
Ya, que a mí, francamente, se me cayeron los palos del sombrajo cuando el cine Renoir, por ejemplo, de Cuatro Caminos, y el Verdi y tal, venden también palomitas. Empezaban que dije, Dios mío, en fin.
A mí no me parece mal, porque como yo recuerdo, las películas, era un frufru de pipas, de cine, todo el mundo estaba allí, clac, clac. Lo que pasa es que estaba tan metido en la pantalla, y ahora, pues, a mí me parece muy bien que la gente tome Coca-Cola y crunch, esos de chocolate y palomitas, me parece que está bien, que la gente que haga lo que quiera, y además lo que pasa es que huele a palomitas, que es un olor más agradable. Pero por ejemplo, yo hace poco estuve en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y huele a comida tremendo, es terrible, porque como hay varios restaurantes, huele a pizza continuamente, cosa que pasa en muchos museos, porque el lugar... todos los museos, como sabes, tienen la tienda, que es donde va la gente, más que a los museos, a comprar postales de los cuadros famosos o a comprar libros que reproducen lo que tiene el museo, y luego pasan el tiempo en las cafeterías y en los restaurantes. Entonces, por eso, el olor no me importa, porque ya está hasta en el MoMA.
Usted eso hace, se dedica a muchas cosas, entre otras escribir y guiones también, y uno de los guiones que escribió con Antonio Mercero fue el guión de La Cabina, que fue una...
Sí, bueno, yo llegué al cine por escribir.
Que empecé escribiendo.
No podía, porque yo trabajaba en un banco y el horario me lo impedía, yo salía a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, yo me dediqué a escribir, y durante 10 años estuve escribiendo antes de hacer cine como director. Y uno de los guiones, efectivamente, fue La Cabina, uno de los muchos que escribí con Mercero, escribimos mucho, y tuve la suerte de que Mercero hizo un trabajo sensacional, porque Mercero tiene un talento fuera de lo común, hizo una película increíblemente buena, obtuvo, entre otros, muchísimos premios, el premio Emmy, que es el único que ha conseguido la televisión en España, ninguna otra televisión, nada más que Televisión Española, en aquel año 73, obtuvo el premio Emmy, ¿no? Pero bueno, el mérito es de Mercero, absolutamente, que además de escribir el guión, pues conmigo, pues hizo una dirección y una realización maravillosa, y que estaban muy bien Agustín González y José Luis López Vázquez, y fue un empaño muy feliz, y que salió redondo, ¿ves? Esa sí es una película que se acerca a algo realmente redondo, pero no es mía, es de Mercero.
Pero ¿cómo surgió lo de escribir ese guión? Porque era una idea muy muy buena, era buenísima, fue un impacto total,
sí, bueno,
en España.
Nosotros habíamos escrito, a mí estábamos en esa época que me fascinaba mucho la ciencia ficción, y me gustaba mucho, y escribía relatos de ciencia ficción. Y entonces estábamos haciendo una serie que se llamaba 13 pasos por lo insólito, donde luego saldría de allí, pues, La Gioconda está triste y otras películas más. Y entonces la historia era, pues, que hablando que Hitchcock era capaz de hacer una película incluso dentro de una cabina de teléfonos, pensamos nosotros que podíamos hacer una película sin palabras y que fuera algo, pues, alguien que lo se lleva un tipo desde una cabina de teléfono, pero la gente dijo de todo, desde que eran extraterrestres hasta el Opus Dei. Entonces, bueno, allí la variación fue tremenda y se habló mucho. Lo que sí es verdad es que durante, no sé, pero durante mucho tiempo la gente hablaba en las cabinas telefónicas, por lo menos en Madrid, que es donde yo conocía, y dejaba el pie puesto para que no se le cerrara, no sea que se lo fueran a raptar y a llevar, ¿no? Y bueno, la película fue un impacto muy grande. En esa época solo estaba prácticamente la televisión, la 1 y la 2, no había más. Y cuando se dio, pues yo calculo que lo vieron cerca de 20 millones, ¿no? Y luego, como tuvo tanto éxito internacional y ganó tantos premios, se ha puesto varias veces y siempre se ha visto mucho, ¿no? Y para mí, bueno, para mí es un orgullo poder tener el premio Oscar y poder tener una parte también del premio Emmy, ¿no? Eso me parece que es fantástico.
Claro, claro, desde luego, vamos, a mí desde las, vamos, me encantó la cabina, yo me acuerdo, y la interpretación de López Vázquez era extraordinario también. Hablando de la última película que usted ha hecho ahora, que se llama Holmes y Watson, Madrid Days, ¿qué tal ha ido?
¿Cómo? Holmes y Watson, Madrid Days, ¿no?
Ah, sí. Ah, ¿lo he dicho mal?
Esa es la última.
Ajá. Sí, ¿qué tal? ¿Qué
bueno,
tal ha ido?
Esa la he escrito con el que hoy día, vamos, el argumento, con el que hoy día es el fiscal general del Estado español, ¿no? Que es Eduardo Torres Dulce. Pero antes de que él fuera fiscal general, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, mira, con él estuve precisamente en Bruselas, pues él, que es un gran, como te diría yo, aficionado a Sherlock Holmes, ¿no? Es un gran especialista, pues hablamos y yo le pregunté que si era cierto que Holmes nunca había estado en España, Sherlock Holmes, y él me dijo, pues sí, no ha estado nunca. Y entonces decidimos que podíamos hacer una película bajo ese punto de vista, ¿no? Traer a Sherlock Holmes y a su amigo, el doctor Watson, y que ambos se enfrentaran con un choque cultural tremendo, alguien que viene del Imperio Británico contra esa España finisecular de la Regencia. Bueno, y ese fue el punto de partida para hacer una película donde lo que más nos interesaba no era las aventuras de Sherlock Holmes, sino buscar un poco esa España de galdosiana y esa España que está en ese momento histórico tremendo, ¿no?, al final del siglo. Y bueno, yo estoy contento de haber hecho esa película. Esa es, no es que digamos tampoco que sea redonda, pero sí me parece que es un poco lo que yo pretendía, sacar ese clima de España. Y luego se ha hecho con pocos medios y parece que le tienes más cariño, porque cuando haces una cosa con pocos medios y ves que el resultado, bueno, es digno y es estimable, te produce mayor, no sé, mayor alegría.
En una ocasión hace tiempo entrevisté a Ricardo Franco, al director, que en paz descanse, y me comentaba...
Era un chico estupendo.
Sí, me encanta, vamos, lo poco que yo le traté. Y entonces yo había visto una película que a mí me había encantado, que era Después de tantos años, y él me dijo que no había tenido mucho éxito de público, pero sí de crítica. ¿A usted también le ha pasado que sus compañeros, otros directores...
No, yo no he tenido nunca éxitos, muy pocos éxitos de crítica. Yo no, pero vamos...
Pero sí de público, más de público.
De tenerlos. No creo yo que las películas que yo he hecho, o no tengo yo la visión de lejanía o de cercanía que se necesita, pero vamos, yo creo que las películas, aunque ahora estoy un poco desconcertado porque me están llamando para muchos sitios, se empiezan a hacer como semanas de eso que se llama homenaje o tributos, y entonces ahora hace poco pues he vuelto de México, en donde me han dedicado un ciclo de películas, y ahora también ha sido en Irlanda, y me han dado otros, no sé, en la Universidad del Sur de California, pero no lo sé, yo en eso estoy un poco desconcertado, porque así como no tengo inconveniente en hablar de John Ford o de Hitchcock, hablar de las películas mías, aparte que produce siempre una sensación un poco extraña, ¿no?, de pudor que tienes, es que es muy difícil, no sé verlas muy bien, no sé analizarlas bien, muy difícil para mí.
Eso le iba a preguntar también. ¿Usted cuándo ha visto sus películas? O sea, ¿alguna la ha visto en su casa tranquilamente en el salón o solo cuando hace el montaje o colabora o no lo sé luego exactamente cómo se hace o usted
no
va
sé,
diciendo?
Por ejemplo, yo hacía ahora en Dublín, hacía yo qué sé, como 15 años que no veía Canción de Cuna. Entonces la tuve que ver porque luego hubo que hablar en un coloquio y tal. Y la verdad, ahí me quedé un poco bien. Satisfecho, me pareció que estaba bien. Otras hace muchos años que no la ves, porque claro, cuando tú estás metido en una película y rodando y después en el montaje, y últimamente hago yo el montaje de las películas, no es que estés saturado, pero sí terminas un poco, bueno, como cansado de ya sabes también que cuando un plano le sucede a otro y a ese viene otro, te lo sabes de memoria. Entonces es difícil, ¿no? El volver a verlas, ¿no? Yo entiendo eso que decía Buñuel, que cuando terminas una película estás un poco cansado, ¿no? Y no te apetece volver a verlas. Hay que dejar mucho tiempo, pero hay algunas películas mías, yo qué sé, por ejemplo, Volver a empezar, Asignatura pendiente, uf, que eso puede que no las haya visto yo hace 15 años, 20 años. Entonces, no lo sé, no sé cómo estarán ahora, ni si me parecerán bien o sentiré que son me aburren o al contrario o me producen emoción o me río en los momentos que hay que reírse. Es complicado.
Esperemos al próximo homenaje, ¿no? Probablemente. Quería preguntarle eso, habíamos comentado al principio de la entrevista que junto con Luis Herrero y Luis Alberto de Cuenca es, ¿no?
Sí,
que es que de pronto me estaba dudando con los nombres, pero no. Que están preparando esto de las listas de las películas. Y a mí me gustaría preguntarle, las tres películas, en vez de 23, que es más difícil todavía, supongo, y las tres...
No, ya es más fácil.
Bueno, es más fácil pocas, vale. Pues tres españolas y tres extranjeras, las mejores para usted.
Porque, eso es más fácil, porque esas son las que yo elijo ahora a las... A las 7:30
sí.
Del día de
21
hoy,
de...
O mañana si me llamaras o habláramos o estuviéramos tomando un café, elegiría
otras.
Pues ya eso cambiaría, pero ahora mismo yo tendría, pues una de ellas sería Casablanca, que me gusta mucho, otra de ellas sería Lo que el viento se llevó,
¿sí?
Y otra de ellas sería Tú y yo, de Leo McCarey, o El padrino.
Una
de... Pues, no sé, elegiría una de Buñuel, a elegir Tristana, una de Berlanga, por supuesto, que sería Plácido, y quizá otra de Juan de Orduña, que a lo mejor sería Pequeñeces, no sé. Pero claro, mañana, como te digo, pues, a lo mejor elegiría otras.
Vale, yo las he apuntado, por si acaso. Luego, de actores favoritos, español y extranjero, antiguo y moderno. ¿Cuáles son sus actores favoritos, español y extranjero?
En España yo creo que no hay duda. Yo he trabajado con los mejores. He trabajado con Fernando Fernán Gómez, con Alfredo Landa, con José Bódalo, con Antonio Ferrandi, con José Sacristán, bueno, con todos, ¿no? Entonces es muy difícil, pero bueno... Creo que los grandes actores en España, podríamos decir que uno de ellos ha sido José Isbert,
otro
voy a decirte Alfredo Landa y otro Fernando Fernán Gómez. Pero de los jóvenes de ahora hay un actor extraordinario que tiene la categoría de estos de antes, que es Carlos Hipólito, ¿no? Y extranjeros, pues no sé, me gusta mucho Humphrey Bogart, me gusta mucho Cary Grant, que me parece que es maravilloso, Robert Mitchum, no sé, como ves son clásicos.
Sí. Pero que efectivamente, que eran grandísimos actores. He leído algo que no sé si lo ha dicho usted o se ha sacado de contexto, que era el cine está muerto, está enfermo, casi muerto. ¿Sí lo ha dicho?
Eso sí, ¿no? Es que el cine que entendíamos nosotros está acabado. La prueba yo que los cines han ido transformando en otra cosa distinta de lo que era. Antes eran solo cines, ahora han formado parte de un complejo, como se llama, malls, ¿no?
Sí.
Centros comerciales donde tú puedes ir, además de al cine, a comprarte una corbata, a comerte una hamburguesa y a comprarte una camisa. Es decir, el cine forma parte de algo ya que no es lo que era antes, que era solo ir a un cine. Ahora ya hay un complejo de muchos cines, pero lo que era antes ha cambiado. Entonces el cine se ve en casa, se ve en televisión, se ve en Blu-ray, se ve en alta definición, se ve con una comodidad enorme. Bueno, los cines pues han cambiado, ya no hay prácticamente ni el portero, ni acomodadores, ni los señores de cabina que cambiaban carbones. Es una industria que está en total evolución. Entonces ahora se llama el hecho audiovisual. Bueno, eso está bien, yo no sé lo que será en el futuro. Pero bueno, yo creo que lo que vamos a necesitar siempre es alguien que nos cuente historias, ¿no?
Y además,
las historias da lo mismo que la veamos en el salón de casa o en un cine. Cuando las veíamos en un cine, lo compartíamos, era un hecho social. Tú ibas a un cine y hablabas y gritabas al mismo tiempo que la gente gritaba, te reías al mismo tiempo, salías de casa o conocías personas. Era una vida como más, más trashumante, que era lo que éramos los cinéfilos. Ahora es una vida más sedentaria, estás en casa y prácticamente tú eres el que organizas la proyección, le pones más color o menos, eres el proyeccionista. Entonces yo lo que digo que el cine, eso es evidente, las grandes productoras, todo eso ha ido desapareciendo. A Hollywood se le ha tragado el viento del desierto, ¿no? Como a las pirámides.
Y además,
hay otro cine y hay otra mentalidad para verlo.
Y además hay aire acondicionado en el cine, ¿no?
Bueno, una cosa es que haya aire acondicionado, otra que el aire acondicionado es tan frío, ¿no? Yo he dejado de ir al cine por el frío que hace, pero no solo es el frío, es que hay amigos que te meten en su coche, sí, y dicen, ¿has visto que a gusto está? Y dicen, no, a gusto no, tiene 8 grados. Entonces eso es otra locura, la del aire acondicionado, ¿no?
Sí, por eso se lo he dicho, que Luis Herrera lo tiene frito, porque tiene el estudio, lo debe tener siempre.
Y sí, bueno, Luis Herrero y César Vidal y los que están allí están como en féretros, es como estar en un sitio, una nevera, pero no soy yo solo, era Eduardo Torres Dulce, Luis Alberto, es que, no sé, tienen, bueno, hay gente que necesitamos calor y gente que necesita frío, yo soy de los que prefiero el calor, ¿no?, prefiero el sol, prefiero una temperatura al Caribe, meterme en el agua que no diga que está frío, sino prácticamente esas aguas que hay en el Caribe, que sales de la cama y directamente te puedes meter en el agua, la temperatura es la misma que la de tu cuerpo. A mí eso me gusta, pero hay gente que no, que le gusta el aire acondicionado, estar helado y tanto siendo, y bueno, y hay cines que son imposibles, claro,
sí,
sobre todo en Nueva York son terribles.
He leído también que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid. Yo eso no lo conozco. ¿Que existe algo así en Madrid?
¿Eh?
¿Existe algo así en Madrid, Paseo de la Fama?
Sí, yo no pude ir porque estaba fuera, pero me pidieron autorización y naturalmente le dije que sí. Eso está ahí en la calle, cerca de la Gran Vía. Han puesto una serie de estrellas a gente del cine español, ¿no? Actores, directores, escritores, productores, y hay como 10 estrellas. Entonces está en la calle Martín de los Heros, creo. Pero
pues
yo no pude ir, insisto, no por nada, sino porque no estaba en ese momento en España, sino con mucho gusto, por supuesto, hubiera yo.
Pues mira, que yo soy madrileña y me ha encantado patear la ciudad, pues ya lo buscaré, pero no sabía esto que
existía. Eso está en Martín de los Heros, donde estaban los cines Alfabil.
Sí, efectivamente. Luego también he leído que hay un profesor de la Universidad de Cantabria que es estudioso de su obra, de sus películas, y que dice que en sus películas los fumadores, digamos que son los héroes y los triunfadores, y los que no fuman son unos pobres desgraciadetes. ¿Usted me parece que fumaba y dejó de fumar?
La primera noticia que tengo, de que haya alguien en Cantabria que esté haciendo eso, y el segundo de lo de los fumadores, ¿no? Yo he hecho películas donde la gente fumaba porque en Duarte One o películas de la posguerra, la gente no dejaba de fumar. Si yo tuviera que hacer una película ahora, tendría que sacar a gente hablando con teléfono móvil.
Anda, se ha cortado. Estábamos hablando de los fumadores.
Sí, que yo te estaba diciendo que en las películas que yo salgo a la gente fumando es porque en esa época se fumaba. Y te decía, si tuviera que sacar, por ejemplo, en las películas de los años 80, no hay teléfonos móviles, hasta ahí hay una barrera, y a partir de ahí todo el mundo tiene un teléfono móvil. Si yo tengo que hacer una película de los años 60, pues no puede haber teléfonos móviles. Pero en los años 60 lo que hacía la gente es que fumaba. A partir de ahora se fuma mucho menos, entonces yo saco las películas en donde se fuma, y si hago una película como la de Sherlock Holmes, ¿cómo no va a fumar si el personaje lo requiere y lo dice con Android? Entonces no es que lo haga por capricho, ni mucho menos.
Ahora mismo ya no, los fumadores saldrían, no saldrían fumadores, claro, saldrían perseguidos, porque ya hay un poco de persecución, sí,
bueno, claro,
¿no?
Ahora los smokers son los perseguidos, son los malos.
En el club, este club que quieren montar en Madrid, es de fumadores, precisamente, ¿no? Es la discusión que tenían el otro día, el poder dejar que la gente fume, ¿no?
No sé, yo creo que, porque yo entiendo que hay gente que le molesta que se fume, ¿no? Me parece muy bien, pero yo creo que si hay gente que quiere fumar, habrá que hacer algunos restaurantes que dejen de fumar. Yo creo que uno de los más grandes éxitos para hacer dinero, vamos, y brindo la idea aquí a través de la radio, es una línea aérea que se llama Smoke Airlines, porque la gente que fuma cogerían todo el mundo esas líneas aéreas y no pasaría nada, porque durante toda la vida se ha fumado en los aviones.
Sí.
Entonces, una tripulación que fume y unos auxiliares de vuelo que fumen y la gente que fume, pues sería un éxito. Y el que no quiere no tiene por qué ir naturalmente allí, pero creo que tiene que haber restaurantes donde la gente fume y los camareros y todo el mundo, porque si no es terrible. Y otra cosa es que, por supuesto, yo no puedo molestar a nadie. Si yo fumara, pues que le moleste el humo. Tiene todo el derecho a estar en un sitio donde no se fume.
Y por último me gustaría preguntarle algo que tiene que ver con su equipo, que por lo que sé es el Atlético de Madrid, ¿no?
Un poco bajo ahora.
Ah, pues me gustaría preguntarle sobre fútbol. ¿Es usted seguidor del Atlético de Madrid?
Sí, sí, desde niño.
Bueno, pues aquí hay una peña que se llama, a ver si lo sé decir, Frente Panadero Díaz de en el exilio.
Sí, bueno, era un jugador muy bueno que tuvo el Atlético de Madrid, Panadero Díaz. Hombre, Bruselas en concreto tiene mal recuerdo para los atléticos.
Sí.
Ahí perdimos el día de la final de la Champions contra
sí.
el Bayern de Múnich. Eso fue en el estadio Heysel de Bruselas. Entonces se llamaba Heysel.
La noche triste.
Yo había tenido la posibilidad de haber sido campeón de Europa en Bruselas. Pero bueno, desde niño sí, yo del Atleti. Pero también soy del Madrid, soy socio, he sido socio infantil del Real Madrid y soy madrileño y, por supuesto, no comparto la animadversión de la mayoría de los atléticos que tienen al Madrid. Yo soy madrileño y, por encima de todo, soy del Atleti de Madrid, pero también soy del Madrid. Y desde hace un par de años me he hecho del Barcelona de toda la vida.
Jo, eso ya, porque yo que soy madrileña soy de todos los equipos de Madrid, pero ya lo del Barça.
Yo hace dos, tres años, hace tres años así me he hecho del Barça de toda la vida.
Bueno, pues, ¿y quién va a ganar la Liga? ¿La ganará el Atleti? ¿O qué?
¿Eh?
¿La Liga? ¿Quién la va a ganar? ¿El Atlético de Madrid?
¿Esa Liga?
La Liga de ahora.
El Barcelona.
Jo.
Si lleva 13 puntos de ventaja al Madrid y al Atleti 9. Yo creo que el Barcelona es el seguro ganador de esta liga.
Vaya por Dios. Eso es bueno, en fin, bueno, ya veremos. A ver si el Atleti ahí aprieta, porque en Europa luego juega muy bien y eso, en fin, yo espero que, a ver si con un poco de suerte se produce un milagro. Pues nada, le doy las gracias por...
A mí ha sido un placer mantener esta entrevista contigo y felicitar el año a todo el mundo. Parece ser que no se ha acabado el mundo, ¿no?
Ah, bueno, que, pero si podía ser, yo había leído a las 9 de la noche.
¿Cómo? Ah, bueno, cada uno dice una hora, porque en Australia ya ha pasado el día, ¿no?
Y
están casi en el día de mañana.
Y todavía están ahí tranquilamente. Bueno, pues muy bien. También le quiero decir, ¿usted nació el 20 de enero?
Sí.
Pues es una fecha estupenda en la cual nació un hijo mío, unos cuantos años después. Así que me acordaré de felicitarle todos los años y le deseo, pues...
Dale a tu hijo también. Es el día de San Sebastián, el 20 de enero.
Ah, pues muy bien, muy buen día, una fecha...
El mismo día Federico Fellini, el director italiano.
Hombre, muy cinematográfico. Pues muchísimas gracias, feliz...
Y un placer haber mantenido esta charla, de verdad.
Pues me alegro, igualmente. Feliz año y feliz Navidad y un abrazo.
De corazón, a ver si nos vemos.
Pues yo encantada.
Venga, muy bien.
Un beso, hasta luego.
Gracias, un beso muy fuerte, hasta luego.